Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestra analista de todos los viernes, la licenciada y amiga Rosa Seguí, el doctor Víctor Marcial, radio oncólogo, estará con nosotros para hablar sobre la pandemia del COVID-19 y las órdenes para vacunar a empleados públicos, tanto estatales como federales, expedidas por el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente Biden. Además, estará con nosotros Edwin Ramos, nuestro reportero deportivo de aquí de Radio Isla 1320. Vamos a hablar con él sobre lo que ha pasado durante la semana desde la última vez que hablamos el lunes en las Olimpiadas de Tokio y lo que todavía queda para el equipo olímpico de Puerto Rico entre las disciplinas que nos esperan y donde posiblemente nos espera una medalla. Está el atletismo que estrena esta noche, mañana, allá en Tokio. Y estará con nosotros también el escritor de un nuevo libro infantil, el músico de las tormentas y el tuntún de la batería. Él no es el músico de las tormentas, él es el autor, José Maeso. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los asuntos que se están discutiendo hoy, 30 de julio. Ya se acabó el mes de julio, 30 de julio del 2021. Son las 8 y un minuto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comenzando con una determinación de la jueza Laura Taylor Swain en el caso de quiebra de Puerto Rico, que me parece muy importante. Ayer la jueza esencialmente aprobó lo que se conoce como la declaración informativa del plan de ajuste. La declaración informativa es como cuando usted va a comprar una inversión que le dan lo que se conoce como un prospectus. Y en ese prospectus, la empresa que vende esa inversión tiene que, de forma honesta, no puede esconder información, ¿verdad? Son principios básicos de un mercado libre, pero un mercado libre regulado como el que tenemos en Puerto Rico. Usted tiene que ser honesto sobre las expectativas que usted tiene con la inversión que usted está vendiendo. Y claro, la inversión tiene que ser real. Eso va sin decirse. Hay muchas personas que en el papel pueden escribir montones de cosas y al final del día realmente no hay siquiera una inversión. Famosos Ponzi schemes como el de Bernie Madoff han sido esencialmente eso, ficciones, figmentos de la imaginación de una persona muy hábil y logran estafar a miles, si no millones de personas. Pues primero se supone que la inversión sea real y segundo se supone que en ese prospectus usted diga honestamente, ¿cuáles son las expectativas suyas con esa inversión? ¿Y cuál es el rendimiento pasado de la inversión? Y siempre tiene que decir que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Y el detalle de en qué se va a invertir ese dinero. Y a partir de ese prospectus, entonces los inversionistas toman decisiones, en teoría, bien informadas acerca de si quieren invertir su dinero o no. Esta declaración informativa que se aprobó ayer es esencialmente un prospectus. Es un prospectus donde la Junta de Supervisión Fiscal está diciéndole a todos los acreedores que puedan caer bajo esas categorías de deuda que están en ese plan de ajuste, esto es lo que se le está ofreciendo a usted. En lugar de pagarle los 5 millones de dólares que se le había garantizado a usted cuando usted originalmente compró aquel bono, que ya es un bono chatarra, que ya tiene poco valor porque está en un proceso de quiebra. A ese bono ahora yo le voy a sustituir, le voy a entregar a usted un bono nuevo que en lugar de pagarle 5 millones de pesos le va a pagar 3 millones de pesos. Ah, perdí 2 millones. Bueno, pues quizás perdió algún dinero. O quizás realmente si usted compró en el mercado secundario ese bono y lo compró a precio de pescado bombado, pues mire, no se está ganando 5, se está ganando 3, pero de todas formas está ganando. Entonces, lo que dice la declaración informativa es, mira, ese bono que te voy a entregar va a estar respaldado por estas garantías legales. Ese bono que te voy a estar entregando muy posiblemente no pueda entrar a un proceso futuro de quiebra, porque el deudor, la persona que está emitiendo ese bono, que está tomando ese dinero prestado, se está obligando hacia el futuro a no llevar este bono nuevo a un proceso de quiebra. Entonces, los inversionistas evalúan los pros y los contras. Oye, me están quitando un poquito de dinero, pero me están dando más garantías. A largo plazo es más probable que yo cobre este dinero a que cobre el dinero que yo anteriormente tenía pensado iba a cobrar. Entonces, todo eso se pone en esa declaración informativa y la jueza tiene que aprobar esa declaración informativa, considerando si en efecto esa declaración, ese documento establece con la mayor honestidad posible, con la mayor transparencia posible, los riesgos reales que van a enfrentar esos bonistas que acepten esa nueva deuda, que acepten ese nuevo bono. Los riesgos y, por supuesto, las ventajas. Mire, pues las ventajas son estas, los riesgos son estos. Y lo que está buscando la jueza aquí, en este proceso, es que los acreedores actuales del gobierno de Puerto Rico estén bien informados para tomar su decisión. Y eso es una parte crítica, porque si posteriormente se entera uno de estos acreedores que, oye, el gobierno de Puerto Rico no te dijo que el año que viene tenía una deuda que tenía que pagar, que era millonaria y que eso impacta la capacidad de repago del gobierno. O que el gobierno de Puerto Rico sabía que realmente no había 24 mil millones de dólares en cuentas, como dijo el gobernador ayer, que lo que había era 10 mil millones. O sea, de alguna manera se informó algo materialmente falso o se omitió alguna información crítica en esa declaración informativa. Eso podría implicar que ese acreedor posteriormente rete en el tribunal la validez de todo el plan de ajuste. O sea que el uno informar todo sin omitir y sin mentir, todo lo que implica en este momento y lo que tú, claro, lo que tú conozcas, ¿verdad? No es que uno va a poner ahí, mira, yo espero que en el 2024 posiblemente haya otro huracán María. Bueno, pues vamos, eso nadie lo puede saber hoy. Son las cosas que tú tienes conocimiento hoy. Todo eso tiene que estar en ese documento. Y si no lo está o si estás mintiendo, te estás buscando un problema. Porque entonces se cae todo el proceso de quiebra en algún momento futuro si hubiese un menoscabo de esa deuda basado en que se le mintió o se le dejó de decir algo a esa persona que aceptó ese nuevo bono, ese acuerdo de ajuste de la deuda. Y por eso es tan importante este paso y por eso es tan importante que la jueza haya aceptado la declaración informativa del gobierno de Puerto Rico a través, por supuesto, del proceso que lleva la Junta a nombre del pueblo de Puerto Rico, porque ya comienza entonces ahora a contar un tiempo para que los acreedores acepten, a partir de esa información que van a recibir a través de correo, a través de correo electrónico, ahora los bonistas, los acreedores, tienen que decidir si van a aceptar el acuerdo. Y en la medida en que un número importante, un número mayoritario de estos bonistas acepten esos acuerdos, entonces ya estamos realmente llegando al final del proceso de quiebra. Así que este paso es bien importante. Ahora, se dio una conversación interesantísima y hoy Joan Isabel González la reseña de manera muy concisa y efectiva en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios. Se dio una conversación muy interesante sobre algo que hemos estado discutiendo ustedes y yo en este programa ya por las últimas semanas. Y es que la Junta de Supervisión Fiscal viene advirtiendo que ellos entienden que bajo la sección 301 de Promesa, ellos pueden lograr la aprobación del plan de ajuste y de todas las medidas legislativas, en teoría, que harían falta para operacionalizar ese plan de ajuste, por ejemplo, el recorte a las pensiones, el recorte a las pensiones, si se diera, en teoría tendría que ser una acción legislativa. Porque ahí, pues, es la legislatura la que establece cuánto se pagan por las pensiones en Puerto Rico. Entonces, lo que la Junta lleva diciendo por un tiempo es que bajo la ley promesa ellos no necesitan de la aprobación de la legislatura para validar ese recorte en las pensiones o incluso para validar los nuevos bonos que en teoría la Junta quiere que estén respaldados por lo que se conoce como el full faith and credit, la fe y el entero crédito del gobierno de Puerto Rico, y quien puede impartirle ese carácter a esos bonos, en teoría es la legislatura, porque son nuestros representantes. Y cuando se habla de la fe y el entero crédito, estamos hablando de los bolsillos de los puertorriqueños. Yo voy a respaldar esa deuda con las contribuciones que pagan los puertorriqueños, con la totalidad de las contribuciones que pagan los puertorriqueños. Y si nuestros representantes electos, ¿verdad?, en teoría democrática, en teoría gubernamental, si nuestros representantes electos no validan esos nuevos bonos, pues en teoría esos bonos no tendrían el respaldo del entero crédito y fe del gobierno de Puerto Rico, entiéndase, de los contribuyentes. Ahora, la Junta dice, pues mira, sí, eso es un potencial riesgo, entiendo que sobre eso la declaración informativa se expresa, pero además ellos han traído ahora una ley del 1942, del año 1942, una ley de Puerto Rico, de antes de nosotros incluso tener un gobernador electivo, ni hablar del Estado Libre Asociado, y por supuesto, de mucho antes que el pueblo de Puerto Rico hubiese escuchado la palabra o la frase ley promesa y hubiese escuchado de la entidad Junta de Supervisión Fiscal. Así que yo no sé cómo la Junta de Supervisión Fiscal puede argumentar que una ley del 1942 que no contemplaba la existencia de la Junta le da a la Junta la autoridad para ir por encima de la legislatura de Puerto Rico e imprimirle ese carácter a esos bonos que se van a emitir como parte del plan de ajuste. Lo cierto es, y lo dijo uno de los abogados de AFAF, que es la agencia fiscal de Puerto Rico, lo cierto es que debería la Junta de Supervisión Fiscal buscar la manera de que este acuerdo sea aprobado por la legislatura. No solamente porque el no hacerlo representa un riesgo para esos bonistas que acepten estos acuerdos, porque si un día algún gobernador, alguna legislatura decide, oye, esos bonos no se aprobaron con mi aval, con el aval de los representantes del pueblo, yo no voy a pagar bono que yo no haya autorizado. Eso pues eventualmente habrá que litigarlo. Que posiblemente ganen los bonistas, sí. Es más, probablemente ganen los bonistas, conociendo cómo son las cosas. Pero lo cierto es que hay un riesgo ahí para los bonistas de por lo menos un litigio potencialmente costoso. Y además de querer evitar eso, yo creo que al país le conviene, moralmente al país le conviene, que la legislatura esté envuelta. Y si algo ha demostrado tanto Cámara como Senado en este cuatrienio, es disposición para hablar y disposición para negociar con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que yo creo que a la Junta le conviene. Es posible que la Junta simplemente esté trayendo estos argumentos, que si la ley del 1942, que si la sección 301. Es posible que estén trayendo estos argumentos precisamente para ponerle presión a la Asamblea Legislativa. Que ellos sepan que estas cosas se pueden aprobar sin ellos y entonces ellos estarían ahí pintados en la pared e irrelevantes. Y yo creo que a la Asamblea Legislativa ciertamente no le convendría eso por su legitimidad institucional, por nuestra democracia. No nos conviene que se vaya por encima del poder legislativo. Así que eso está sobre la mesa. Me parece que la Junta, AFAF, el gobierno de Puerto Rico, y la legislatura deberían sentarse. Hay un señalamiento de paso del abogado de AFAF de que con la Junta no se han podido reunir ya en varios meses para discutir estos temas. Así que yo quisiera pensar que lo que está haciendo la legislatura es simple y sencillamente mejorando su posición de negociación para eventualmente sentarse. Que no sea que en efecto la Junta de Supervisión Fiscal ya ha escogido un camino que sería peligroso, riesgoso para esos bonistas y francamente antidemocrático y una falta de respeto a la institucionalidad en Puerto Rico. Quería tocar también un tema, y esto tiene vinculación con el primer tema, el de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy en portada, el periódico Primera Hora ha puesto a una de las agencias públicas que quienes me escuchan con frecuencia, ustedes saben que es de esas agencias públicas que yo siempre menciono cuando hablo de las entidades públicas que ya deberían dejar de existir. Y hoy está en portada el Procurador del Ciudadano, el Ombudsman. Mire, gente, porque una agencia tenga un nombre simpático como Procurador de Ciudadano, no quiere decir que esa agencia realmente esté haciendo algo importante por el ciudadano. Hay que sentarse y ver lo que está haciendo la agencia. Y realmente lo que hace esta agencia es proveerle un salario a un procurador, un salario bien pago con gastos y todo, carro, a una persona que eventualmente desaparece. Es como una especie de retiro activo para políticos en Puerto Rico y eventualmente esta persona desaparece del ojo público hasta que eventualmente en algún momento pues puede que surja alguna controversia. A mí se me había olvidado. Tal es el punto de la ignorancia que tiene el pueblo de Puerto Rico acerca de lo que hace realmente esta entidad, el Procurador del Ciudadano, que a mí se me había olvidado que ya Iris Miriam Ruiz no era la procuradora. El procurador ahora es el exalcalde de Camuy, Edwin García, que fue nombrado, por lo visto, justo antes de que rompiera la pandemia en Puerto Rico. Quizás por eso no lo hemos visto mucho. No es por eso. Es porque esta agencia no hace nada. Esta agencia no hace nada. Antes de Iris Miriam Ruiz, que recordaremos, también era representante del PNP. Recuerden, esto es un programa de retiro activo. Es para adultos mayores activos todavía, ¿verdad? Ellos ya pues cumplieron su tiempo en la legislatura y ahora pues se les da un trabajito bien pago, pero oiga, no hay que hacer mucho, no hay que esforzarse. Antes de él estaba una persona que ya incluso a mí hasta se me olvidó el nombre, pero ustedes recordarán que hubo una controversia muy álgida con ese otro procurador porque él parece que estaba usando algún dinero de la Procuraduría para unas cenas y almuerzos fastuosos, todas esas comidas. Y además tenía un problema, no sé si es que le gustaba jugar con los gallos, yo no sé. Era un asunto de que, de nuevo, esa persona, en lugar de dedicarse a un trabajo, porque es que, de nuevo, esa agencia no hace nada, no tiene trabajo, él lo que hacía era almorzar e ir a la gallera. Entonces, el actual Procurador del Ciudadano, el actual Ombudsman, dice hoy en portada, periódico Primera Hora, esto lo dice él, esto no es siquiera una investigación. Este señor está básicamente poniendo en peligro, digo yo, si yo fuera asesor de don Edwin García, yo le diría, mire don Edwin García, cállese la boca, si usted está bien aquí, está tranquilo, le están pagando, a usted le han dejado de pagar su sueldo, a usted lo están desahuciando como a la cooperativa de Utuado. No, pues mire, quédese callado. Usted tiene tremendo guiso aquí, no tiene que hacer nada. La prensa no lo llama a usted para preguntarle cómo están las cosas. Bueno, pues parece que él decidió llamar a la prensa y decirle al periódico Primera Hora que él tiene 560 casos estancados, que su agencia está sin garras, lo cito, y cito de nuevo, que la gestión que pueda hacer se queda un poco vacía, porque es que realmente él no tiene los poderes para hacer absolutamente nada. Eso es lo que ha dicho él. Eso es lo que él ha admitido. Entonces, mi pregunta y la razón por la cual entiendo que este tema se amarra con el primero, ¿por qué la Junta de Supervisión Fiscal, en lugar de estar cortándole presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, ¿Por qué la Junta de Supervisión Fiscal permite que agencias como esta, y hay otras, no me hagan empezar porque hay otras, ¿por qué permite que agencias como esta sigan existiendo? Mire, elimínele el presupuesto a esa agencia. Vamos a trasladar los empleados a que den servicios esenciales en el Departamento de Hacienda, posiblemente, como auditores. Y eliminemos el salario de esta persona, de don Edwin García, que él mismo ha salido para decirnos, ¡vótenme! ¡Yo no hago nada aquí! Ah, que él quiere ir a llevar un proyectito de ley para que le den más poderes. Bendito. Eso es como cuando le buscábamos algo que hacer a la Junta de Inscripción Permanente de la Comisión Estatal de Elecciones. Mire, si algo el pueblo, la gente, no lo está reclamando, no está diciendo, oye, queremos que haga más, pues miren, vamos allá, dejar que esa agencia muera. Nos ahorramos ese dinero y evitamos recortes en otras partes. Pero no, la Junta, pues, viene con una ideología y esa ideología es cortarle al gobierno de Puerto Rico, cortar las pensiones, pero no toquemos a don Edwin García. Y al Ombudsman, más que a don Edwin, al Ombudsman. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora tenemos vía Skype y sí nos pueden no solamente escuchar, sino ver también a través de radioisla.tv, a través de la aplicación de Radio Isla disponible en el Play Store y en el App Store y a través de el Facebook Live de Radio Isla 1320. Está conmigo Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, muy bien, encantada de estar contigo, de saludar a todas las personas que nos sintonizan y quiero comenzar felicitando a mi madre que hoy cumple años, así que muchas felicidades.
No me digas, ¿cuál es el nombre de tu señora madre?
Eva Cordero.
De Eva Isabela, Cordero. Puerto Rico. Pues a Eva muchas Cordero, un abrazo y nuestras felicitaciones, sin duda.
Gracias, Armando.
Ella, te pregunto, ella hace como hace mi mamá, que cada vez que yo voy a estar en algo, digo, esto pues todos los días, ¿verdad? El programa de radio. Pero si voy a ir a televisión o algo, tengo que avisarle y entonces ella sintoniza.
Por supuesto.
O sea, ella está escuchándonos ahora mismo.
Ella está escuchando ahora mismo, claro que sí. Un beso y un abrazo. Muchas felicidades, mami.
Ese es el público más leal que uno tiene.
Eso siempre. Es así, claro que sí.
Bueno, pues felicidades a Eva y felicidades a ti también.
Gracias.
Rosa, quería comenzar hablando sobre una nota que yo no discutí en el programa ayer. Quise incluso reservarme el análisis de este artículo para este segmento y luego tú también me lo compartiste. Una noticia del Centro de Periodismo Investigativo sobre las terapias de conversión y quién realmente hace estas terapias de conversión en Puerto Rico. Una investigación muy importante, invito a todos a que la busquen. Metro Puerto Rico, el periódico Metro, la publicó también en su colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo. Haznos un resumen primero de qué es lo que se plantea en este artículo.
Ay, pues tristemente, ¿verdad? Porque no queremos que esto suceda, pues nos confirma que en muchísimos lugares en Puerto Rico, entiendo que fueron 27 los lugares que se encontraron, en que sí se practican estas mal llamadas terapias de conversión, terapias reparativas, y básicamente no es otra cosa que hacerle creer a niños, niñas, a personas, que su forma de ser, que su identidad de género o que su orientación sexual tiene que ser la que esa denominación, esa iglesia, esa persona de la salud o esa persona que se está haciendo pasar como un profesional de la salud quiere que ese niño, niña o persona sea. Y la razón por la que esto es tan importante, Armando, y lo seguimos hablando y seguimos analizándolo, es porque se pierden vidas, y no solo se pierden vidas, ¿verdad?, sino que se pierde calidad de vida. El estudio del Centro de Periodismo Investigativo llamó, trató de entrevistar y trató de conseguir reacciones de cada una de las personas y de las instituciones sobre las cuales se declaró que allí se practicaron, se recibieron terapias de conversión, incluyendo a la pastora Wanda Rolón, y ninguna fue capaz de negarlo, Armando. Ni una sola línea, contestación, ¿verdad? El reportaje lo que dice es que se llamó para comentarios, informaron que iban a responder por escrito, no lo hizo. Informaron que iban a responder por escrito y no lo hizo. O sea que ninguna de estas instituciones, iglesias, pastores o personas señaladas por víctimas de estas terapias pudo rechazar que eso en efecto estuviera ocurriendo. Y nos encontramos con vaguedades, ¿verdad? De que hay un tipo de confidencialidad médico-paciente, lo cual pues sabemos que tienen que estar licenciadas. Y otra de las cosas que reveló este informe periodístico, esta investigación periodística, fue que en efecto personas que no están licenciadas las están llevando a cabo. Y que un 60%, ¿verdad?, que es lo desagradable de leer estas historias, un 60% de los jóvenes, niños y personas que le informaron a sus familias cuál era su identidad de género, orientación sexual, no les permitieron continuar en sus hogares. Así que el 60% de estas personas tienen que irse de sus casas de un día para otro, ¿verdad? Esto no es planificado, no es con medios, no es con apoyo, no es con sustento económico y tampoco existe ningunos planes gubernamentales para este tipo de situación. Y por el contrario, lo que está haciendo, ¿verdad?, en específico la legislatura, es que está permitiendo que esto continúe, que esto suceda. Y pues tenemos todavía un proyecto de ley que está vivo, ¿verdad?, que es el 184, para prohibir estas terapias de conversión. Hemos visto sobre este tema, Armando, que es algo bien importante que está sucediendo, es que pues además de tener estas expresiones, ¿verdad?, este artículo refleja cómo no pueden negar que esté sucediendo esto, pero también vemos cómo otras iglesias hacen expresiones y manifestaciones en contra de las terapias de conversión, como el ejemplo más claro ahora ha sido de la Iglesia Católica, que recientemente en las últimas semanas se expresó cómo está en contra de estas terapias de conversión. Y para estar en contra de algo hay que aceptar que existe, ¿verdad? Y no podemos continuar creyéndonos que en Puerto Rico podemos simplemente decir que no existe y ya, y tapar toda esta tortura que está sucediendo y cómo estamos permitiendo que continuemos en el discrimen, en el odio, ¿verdad? De cómo no podemos superarlo. Y precisamente ahora se está viendo como esta hora avanzada en contra de la educación con perspectiva de género y pues está creando esta ola ahora de protestas y demás en Puerto Rico, que en vez de ir a favor de la aceptación, la solidaridad, el amor, ¿verdad?, como sociedad, vivir juntos, ayudarnos, pues es en contra, ¿verdad? Está en la separación, en el ataque y en promover odio y ataques violentos a personas de la comunidad LGBTIQ.
Te pregunto algo, Rosa, considerando, y tú mencionas el proyecto del Senado 184, considerando que el resultado de esta investigación del Centro de Periodismo Investigativo y muchas otras informaciones que tenemos acerca de las terapias de conversión apuntan a que principalmente las están ofreciendo personas que no tienen licencia como proveedor de salud y principalmente se están ofreciendo en un contexto religioso, que eso no quiere decir que sea en todas las iglesias, pero sí que la mayor parte de las terapias de conversión se dan en ese contexto. ¿Es suficiente el proyecto del Senado 184 que específicamente habla de no entrar en temas religiosos en ese tipo de ofrecimiento en un contexto religioso que le aplica únicamente a profesionales de la salud licenciados? ¿Es suficiente?
No va a ser suficiente, Armando, por supuesto, ¿verdad? La contestación que tú quieres que dé es que no, es que tenemos que seguir avanzándonos, educándonos y tenemos que prohibirlos en su totalidad. Pero a veces en la legislatura se toman estas decisiones para dar un primer paso importante, urgente, que no puede esperar más. Y mira lo difícil que se ha hecho poder dar este primer paso, ¿verdad? Donde ya tenemos a todas las disciplinas médicas, ¿verdad? El médico, profesionales, con trabajo peer-reviewed, ¿verdad? Que es científico, de base científica. Todas hablando en contra de cómo son torturas, de cómo no existe ninguna base científica para esto que se está haciendo. Y también vimos en este reportaje que la única explicación que se pudo dar de parte de las iglesias es que hay que hacer y seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Un libro de miles de páginas, que es bien difícil escudarse en ese tipo de contestación y pensar que existe una base, un estudio científico, o por lo menos con un método científico para llegar a esa conclusión. Así que es necesario el 184, es necesario que comencemos a dar esos primeros pasos, porque en efecto, pues sí vimos que aunque existen personas que no son licenciadas, ni son médicos, ni son profesionales de la salud, también existen muchos, ¿verdad? Vimos cómo se mencionaron el licenciado y psicólogas y demás, así que pues definitivamente es un paso que hay que dar y no podemos continuar alargándolo más. Pero
ahora, ¿crees que eventualmente tendríamos que también entrar a decir ninguna persona puede hacer esto?
Pues claro, por supuesto.
Digo, porque si es tortura, ¿verdad? Como claro, entendemos que lo es, pues no puede haber una excepción religiosa para torturar a una persona.
Correcto, claro que sí, Armando, pues eso es a lo que queremos aspirar como sociedad, pero mínimamente si podemos regularlo desde el aspecto científico, ¿verdad? Pues tenemos que dar ese paso. Así que es muy importante no minimizar, ¿verdad?, la capacidad de cambio que tiene esta legislación y cómo también pues tenemos este tema y continuamos y vamos para un año con este tema. Así que es importante y no restarle la importancia que tiene a este asunto y a provocar que los profesionales y las profesionales de la salud se expresen, ¿verdad?, y que se unan y que tomen esta acción y salvaguarden sus profesiones. Veo algo por ahí, Armando.
Tenemos todavía que ir a la pausa, sí. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando con Rosa Seguí aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, que a esta hora sigue en este programa, en Sobre la Mesa, vía Skype. Rosa Seguí. Rosa,
aquí estamos.
Vamos a seguir con este mismo tema de los derechos, ¿verdad?, de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y hay una carta, no se ha reseñado muchísimo en la prensa del país. El periódico El Nuevo Día me publica hoy una columna sobre este tema. Una carta de los obispos católicos de Puerto Rico convocando a una manifestación en agosto, no voy a darle publicidad a la fecha, una manifestación llamada en contra de la ideología de género en las escuelas públicas, en las escuelas públicas del país. Yo pienso, y lo comenté en este programa a principios de semana, yo pienso que esta es una decisión y parto de la premisa que los obispos tienen derecho a expresarse, que todas las personas en Puerto Rico, de fe o no de fe, tienen derecho a expresarse y a participar de la gestión pública. Yo no estoy criticándolos por expresarse. Estoy utilizando mi derecho a la libertad de expresión para criticar sus expresiones que también ellos ofrecieron en el ejercicio de sus libertades. Yo creo que es muy triste que los representantes de una iglesia tan importante como la Iglesia Católica en Puerto Rico escojan este tema en cuanto a las escuelas públicas del país, cuando el gobierno de Puerto Rico no ha atendido la columna corta, cuando la secretaria de la familia nos dijo en el mes de junio que en el primer semestre de este año se han disparado los casos de maltrato de menores, cuando 30,000+ estudiantes no pudieron pasar de grado en las escuelas públicas del país, cuando hay miles de estudiantes en el área sur del país que no han pisado una escuela desde diciembre de 2019. ¿Es ese el tema más importante en materia educativa para que la Iglesia Católica se inserte y esté convocando a una manifestación frente al Capitolio en contra de un currículo que lo que promueve es la igualdad entre hombre y mujer?
No lo es, Armando. Es vergonzoso y estamos en un momento en el que necesitamos más amor, más comprensión, ¿verdad? Y tenemos que vivir en comunidad, que significa que nos sentimos, como bien has dicho, tenemos tantos problemas por la falta de servicios adecuados del gobierno, tenemos una niñez que vive en extrema pobreza, ¿verdad? Los números que vimos el año pasado sobre los índices de pobreza en Puerto Rico son alarmantes. Tenemos una iglesia católica que se niega a pagarle las pensiones a sus maestros y maestras, que ha vendido patrimonio y ahora quiere crear unas nuevas ronchas, unos nuevos confrontamientos, ¿verdad? Confrontaciones entre la sociedad, y eso no es lo que necesitamos. Que todo lo contrario, la comunidad LGBT y las mujeres y las personas que somos parte de algunos grupos que nos sentimos marginalizados, queremos más espacios, queremos más participación, queremos más derechos, y sí, defendemos por supuesto la protesta y la libertad de expresión, pero es para ampliar nuestros derechos y libertades, no para coartarlas, para quitarnos ni para privarnos. Y no va de la mano, ¿verdad?, que la Iglesia Católica, que como mencionamos en el segmento pasado, ¿verdad?, y resaltamos que por fin se movieron hacia prohibir las terapias de conversión, hacia rechazarlas, y ahora en contra, ¿verdad?, de esa perspectiva de género, que es que tenemos que entender que todas las personas son importantes y merecen amor y derechos y libertades independientes de su género, de su identidad de género y su orientación sexual. Entonces ahora queremos echar hacia atrás ese mandato de la Iglesia Católica. Me parece muy contradictorio, me parece que no están siguiendo los postulados, ¿verdad?, que hemos visto mundialmente, internacionalmente, que se están manifestando hacia una sociedad que se complemente y que no continuemos con estas desgracias que vemos precisamente provocadas por la falta de esa perspectiva, como por ejemplo el caso del director de violencia doméstica en Humacao y otros así, ¿verdad? Queremos minimizar la violencia, queremos movernos hacia la equidad, ¿verdad? Porque sabemos que no es la igualdad, ¿verdad? Porque hay dos cosas distintas. La equidad es que me permitas a mí, sabiendo que yo soy mujer y tú eres hombre, que no me sigas minimizando, que no sigas imponiendo qué es lo que tú crees que debe ser una mujer o un hombre, sino que podamos vivir por unas cosas mucho más importantes, ¿verdad?, como la calidad de vida, como tener educación, como tener acceso a alimentación. Esas sí son cosas muy importantes y por las que tenemos que marchar, y por nuestro medio ambiente.
Tú mencionas el contexto global, Rosa, y me recuerda que esta acción de los obispos se parece mucho a quienes en Estados Unidos están también luchando en contra de un tema que no hemos tocado tú y yo aquí, pero el Critical Race Theory, ¿verdad?, que es este currículo también en el sistema de educación norteamericano que pretende explicar las bases del racismo en Estados Unidos, ¿verdad?, y hablar de cómo Estados Unidos tiene, digamos, un pecado original, que es la esclavitud, y que eso sigue teniendo unos efectos en la sociedad americana hasta el día de hoy, y que existe todavía el racismo, ¿no? Y que no es, incluso no es algo que uno pueda decir tú eres racista y tú no, no, es que la sociedad es racista. Y en ese sentido me parece que quienes se oponen allá a esa conversación es similar a quienes se oponen aquí a una conversación sobre la naturaleza machista de nuestra sociedad. Y sí, es una sociedad machista, no lo podemos evitar. Yo lo he comparado con el acento, ¿verdad? No es que alguien nos enseña cómo tener un acento puertorriqueño, es que lo tenemos porque lo escuchamos, lo heredamos como si fuera parte de nuestro ADN a través de un proceso de culturización. Pues de la misma manera, a través de ese proceso de culturización, uno aprende unos comportamientos, aprende una perspectiva de género.
Correcto.
Que coloca a la mujer en una posición de sumisión ante el hombre. Esa perspectiva ya está ahí. Lo que pretende un currículo con perspectiva de género es deconstruir eso, es decirle a los muchachos y a las muchachas, dense cuenta de esto y vamos a tratar de enfrentar eso para crear una sociedad distinta. Si no lo hacemos en las escuelas, si no lo hacemos en los hogares, pues lamentablemente, simple y sencillamente se va a seguir replicando ese mismo ADN cultural.
Claro, y lo vemos ahora, ¿verdad? Como el caso en el en el último juego de baloncesto superior nacional, ¿verdad? Esos comentarios, cómo hemos ido aceptando.
Explícanos el tema, porque yo leí la nota hoy y me pareció interesante. Explícanos el tema.
Sí, están narrando un juego de baloncesto al aire en un canal de YouTube, en el canal del Baloncesto Superior Nacional, y esto estoy relatando una noticia que leí en el periódico, y donde el narrador del juego se refiere a una árbitro como la baby, ¿verdad? Como la baby. Y la baby esto y la baby lo otro. Y pues definitivamente es una forma de menospreciar la profesión, el trabajo de una mujer en un lugar donde ha sido históricamente predominado por hombres, y precisamente por eso es que queremos esta perspectiva, esta inclusión, para recibir un trato profesional por el trabajo que se está haciendo, independiente si seamos mujeres u hombres, ¿verdad? Esa es la perspectiva de género. No es que yo deje de ser mujer y no es que yo quiera que tú seas de una manera que tenga que ver con estos rasgos físicos que queremos ponerle, estas características culturales a las mujeres o a los hombres. Es que tengamos un trato de respeto y es que respetemos que podemos estar en todas las profesiones. Y es que no me tienes que tratar a mí de baby, ni de mamita, ni de mi amorcito, ni de chulería, si así es que tú no lo haces con el árbitro que es hombre. Eso es a lo que queremos llegar, y queremos que se eduque para que se permita y para que nos sintamos seguras y que podemos hacer estos trabajos y que no nos van a tratar de una manera discriminatoria, irrespetuosa, simplemente porque somos mujeres o porque no somos hombres o porque no parezco lo que tú quieres que sea, un hombre o una mujer. Y esa es esa perspectiva, que nada tiene que ver ni con la orientación sexual, ¿verdad? Ni con querer estar promoviendo. Lo que único que se quiere promover es el respeto, la libertad y la inclusión. Y en pues eso es muy, muy escueto lo que sucedió ahí, ¿verdad? Porque sabemos que es un problema mayor.
Ese punto es bien importante, que no es que se pretende imponer una orientación sexual, no, se pretende que se respete. No se pretende imponer nada, ni que te tengas que poner una camisa rosa o azul dependiendo de tu sexo biológico. Se pretende precisamente permitir que las personas escojan, y que la persona que sea homosexual o lesbiana o que tenga disforia de género, lo que fuera, que se sienta cómoda siendo quien es, no que se le imponga nada.
Y tenemos que fomentar esta educación. Qué bueno que se está haciendo, qué bueno que estamos en un año, ¿verdad?, donde hemos visto esos movimientos. Se están celebrando vistas públicas a través del Comité Pares alrededor de toda la isla, que eso precisamente es lo que queremos, ¿verdad?, escuchar el sentir del pueblo y movernos entonces hacia una sociedad más justa y equitativa.
Rosa Seguí, hasta el viernes que viene. Muchas gracias.
Hasta el viernes que viene, gracias a ustedes.
Era la licenciada Rosa Seguí. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Lo próximo aquí en Sobre la Mesa será el doctor Víctor Marcial, radio oncólogo. Vamos a estar hablando con él sobre el COVID-19, la pandemia y, por supuesto, el proceso de vacunación y las órdenes que se han dado en días recientes, tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal, para la imposición a los empleados de esas entidades de la vacunación compulsoria. José Maeso, escritor del nuevo libro infantil El Músico de las Tormentas y El Tuntún de la Batería, estará aquí con nosotros. Y Edwin Ramos, periodista deportivo de Radio Isla 1320, nos va a estar hablando sobre lo que ha sucedido durante la pasada semana en las Olimpiadas con nuestro equipo olímpico y lo que nos espera todavía. Entre esas cosas, nos espera posiblemente, prendamos una velita, sintámonos muy positivos, enviémosle energía a la atleta Yasmín Camacho Quinn, que nos pueda traer una presea, posiblemente hasta una presea dorada en la disciplina de 100 metros con vallas. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar a nuestra entrevista con el doctor Víctor Marcial, con quien vamos a estar hablando sobre el COVID-19, hay unos temas que quiero atender, quedan sobre la mesa y quería simplemente plantearlos aquí con ustedes. Primero que nada, tengo que felicitar a mi querida amiga, colega de este espacio, la amiga Yolanda Vélez Arcelay, quien se está mudando para Telemundo. Deja atrás el espacio en el cual ha estado colaborando ya por muchos años jugando pelota dura, donde también tengo muchos amigos. Aunque ustedes no lo crean, aquí naturalmente hay competencia entre los medios, claro que sí, pero siempre me parece que es una competencia respetuosa, que es una competencia saludable, incluso nos hacen mejor. El que en otras estaciones ustedes tengan opciones, y las tienen, que posiblemente sean mejores que esta, eso me lleva a mí a tratar de mejorar todos los días. Y eso es positivo, y eso es positivo. Y claro, nadie puede creer, por supuesto, nadie puede creer ni que es imprescindible ni que es el mejor. Siempre hay alguien que trabaja más duro que uno, siempre hay alguien que hace el trabajo mejor que uno. Por eso es que yo todos los días, entre las muchas cosas por las cuales tengo que dar gracias, doy gracias porque todos ustedes estén aquí conmigo, con Yolanda y con el resto del equipo de Radio Isla 1320, que de paso se me olvida a menudo darle gracias a gente como el iraquí, que está sentado aquí en el control, gente como mi productora Rose Domena, todo el equipo aquí de noticias liderado por Luis Penchi y Widali y así por el estilo. Y por supuesto a la gerencia por darnos esta oportunidad de estar aquí y llegarle a los hogares de todos ustedes. Así que a Yolanda, y estos cambios cuando se dan de esta manera siempre son para mejorar. A Yolanda, que logra este nuevo hito en su larga e histórica carrera en el periodismo puertorriqueño, mis felicitaciones, mi aprecio, mi cariño. Yo conozco a Yolanda hace mucho tiempo, pero sin duda que durante este proceso, en este programa, pasado año y medio, básicamente desde el comienzo de la pandemia, de estar en un programa junto a ella, ciertamente se ha ahondado esa amistad entre ella y yo. Le tengo mucho cariño y de nuevo le deseo lo mejor a una profesional de primera de nuestro periodismo puertorriqueño, como tantos, tantos que trabajan en diversos medios, pero claro, yo voy a los míos aquí, que son los mejores. Eso sí les puedo decir yo a ustedes que son los mejores, los periodistas de esta estación. Así que a todos ellos, que creo que también estamos, iraquí, estamos en la semana del periodista. El iraquí, yo creo que el iraquí, ni el iraquí me está escuchando, imagínense ustedes. Iraquí, sí, sí, semana del periodista. Él no me va a contestar. Bueno, un abrazo a todos. Quería comentar también, uno de nuestros radioescuchas nos envía, recordarán que yo les comenté que el periódico Primera Hora publicaba esta noticia donde el ombudsman básicamente dijo, mi si yo, y le está pidiendo a la Junta de Supervisión Fiscal esencialmente que lo eliminen. Yo no sé si a la Junta o a la legislatura, pero el procurador del ciudadano dijo, esta agencia que yo dirijo no tiene garras, yo hay muy pocas cosas que pueda hacer aquí en esta oficina porque realmente es que no tengo el poder para hacerlo, y dice que no tiene los recursos. Básicamente el lamento del procurador del ciudadano. Y les comentaba yo que esta agencia se ha convertido en una especie de plan de retiro activo para expolíticos. Edwin García, que es el actual procurador, aunque ustedes no lo crean, yo mismo se me había olvidado. Edwin García era alcalde de Camuy. Anteriormente, la procuradora era Iris Miriam Ruiz, ex representante. Y anteriormente, el señor cuyo nombre se me había olvidado, anteriormente el ombudsman era Carlos López Nieves, que también había sido legislador. O sea que tenemos tres ombudsmans consecutivos. De paso, estos cargos son por 10 años. Tres ombudsman consecutivos que eran ex legisladores y que si usted trata de hacer memoria, usted no se va a recordar de absolutamente nada que hayan hecho los individuos de esta oficina, que dirigían esta oficina, salvo que Carlos López Nieves, esto es lo que me envía el amigo Radio Escucha, se declaró culpable en el 2016 por utilizar su puesto y el dinero de la oficina del procurador para beneficio personal, para beneficiar su gallera y la de su hijo, y para beneficiarse como presidente de la Federación de Softball. Imagínense ustedes, este señor, es tan poco el trabajo que hacen en esa oficina que este señor podía ser presidente de la Federación de Softball y correr una gallera y otra gallera, la de su hijo, con recursos del Estado, y a la misma vez también ser procurador del ciudadano. Bueno, yo creo que entre eso y esto que nos plantea hoy el procurador actual, el caso está hecho para que esa agencia se elimine. Y otra, y no es que votemos a los empleados, no, movámoslos, pongámoslos a trabajar en cosas importantes para el país, no en cosas absolutamente innecesarias, que son refugio político para legisladores, alcaldes, algunas veces derrotados, otras veces retirados. Eliminemos eso. Por último, quería también discutir una noticia. Esto no es noticia, realmente. Esto es algo de lo cual yo me entero. Yo estoy haciendo la investigación acerca de este tema, pero lo adelanto. Y lo voy a empatar con otro que está en el periódico de hoy, porque ya finalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó ayer la reconsideración en el caso de Ricardo Rosselló. Ustedes recordarán, este es el caso donde Nelson Rosario, mi héroe, MVP, Nelson Rosario estaba impugnando la elección de Ricardo Rosselló porque Ricardo Rosselló no cumplía con lo que establecía la ley 167 del 2020 sobre la delegación congresional de cabilderos, el absurdo ese de la delegación de cabilderos, no cumplía con los requisitos de residencia. Entonces, ya el Tribunal Supremo decidió esencialmente no entrar en ese tema, validar la decisión, validar la juramentación de Ricardo Rosselló, y pues ya lo tendremos hasta diciembre del 2024 como cabildero. Pero traigo este tema porque me enteré de una persona que su familiar enfermó y ha tenido que estar esencialmente pernoctando en casa de ese familiar ya por algún tiempo para cuidar de ese familiar. Pero tiene una casa. Esa persona tiene su propia residencia, propiedad de esa persona. Y esa persona tiene sobre esa propiedad una exoneración en las contribuciones sobre propiedad inmueble. Pues resulta que alguien del municipio o del CRIM, donde vive esa persona, fue a investigar y unos vecinos le dijeron que la persona no vivía ahí. Y en efecto, la persona, por lo visto, no pernocta a menudo ahí porque tiene que estar cuidando de este otro familiar. Pero eso no quiere decir que su residencia haya dejado de ser ese hogar, esa casa que tiene esa exoneración sobre las contribuciones sobre la propiedad inmueble por ser su residencia principal. Pues ahora el CRIM le quiere quitar esa exoneración. Entonces yo traigo y empato estos dos temas porque precisamente a veces la gente dice, pero ¿por qué, Armando? Y ¿por qué? Supongo yo que también alguna gente preguntará, ¿por qué Nelson Rosario sigue insistiendo en este tema de Ricardo Rosselló? Bueno, pues aquí está la razón. La razón es que en Puerto Rico, como dijo Roberto Sánchez Ramos en algún momento, secretario de Justicia de Aníbal Acevedo Vilá, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Entonces aquí en Puerto Rico a la gente más humilde, a la gente más vulnerable, les aplicamos todas las normas. No le pasamos ni una. No. La cooperativa de Utuado, que se vaya. 160 mil pesos en renta, olvídense, no puede haber ningún tipo de concesión. No, desahucio para esa persona. Esta persona que les estoy mencionando, y de nuevo, voy a hacer más investigación sobre el caso. Esta persona que estoy mencionando, usted no está pernoctando en su casa, pues ya esa no es su residencia principal. Le vamos a quitar la exoneración. Va a tener que pagar ahora miles de dólares en contribuciones sobre la propiedad inmueble por la insensibilidad del gobierno de Puerto Rico y por la manera en que se aplican normas a la gente y a otras personas no se le aplican esas normas. A personas como Ricardo Rosselló, a los políticos, a los procuradores del ciudadano que están viviendo la buena vida, ganándose cientos de miles de dólares en un puesto que no hace nada. Y así por el estilo, nosotros tenemos que indignarnos. No podemos dejar de tener capacidad de indignación como pueblo, como puertorriqueños, cuando vemos la forma tan dispar, la forma tan injusta en la que se trata al ciudadano frente a la clase política, frente a los poderosos en nuestro país. Y por eso es que hay que seguir luchando para que la ley aplique a todos por igual y para que tengamos también un sistema de justicia y un gobierno que propenda a resultados no solamente legales, sino también a resultados justos. Eso para mí es justicia social. El que uno no pretenda meterle la mano en el bolsillo a una persona que por necesidad está haciendo un trabajo crítico, un trabajo importante, un trabajo humanitario de cuidar a un familiar enfermo, que a esa persona en ese momento de necesidad no se le meta la mano en el bolsillo. Eso es justicia social. Y por eso es que hay que seguir señalando estos casos. Tengo en línea telefónica al radiooncólogo Víctor Marcial, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Armando, muy bien, y a todos los radio oyentes, buenos días.
Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Doctor, ¿qué le parece a usted lo que está viviendo Puerto Rico en este momento con la pandemia y con la variante Delta? ¿Cuán preocupado está usted por lo que está viviendo Puerto Rico?
No estoy preocupado si la gente se educa propiamente, porque okay, ahora mismo hay dos factores aquí. Uno es que todavía la vacuna está en proceso de aprobación y eso no se puede acelerar porque es el factor tiempo que necesitamos. Necesitamos unos meses de ver cómo funciona y los efectos a los pacientes para nosotros los médicos poder hacer la vacunación de una manera propia y adecuada. Así que está autorizado ahora mismo, todavía no está aprobada, y ese proceso es bien importante para la seguridad de la gente. Lo segundo es cómo nos podemos defender para prevenir el COVID y para tratar el COVID, que eso no se está hablando. Yo no estoy oyendo nada de eso, y es muy importante que la gente esté consciente, porque ahora mismo en Israel, que han vacunado cerca del 70% de la población, se ha encontrado un pico de 7.700 pacientes ahora en el último mes que les dio COVID, el 40% estaban vacunados y el 60% no, y el 1% son pacientes que ya les dio el COVID. Lo que eso indica es que sí tenemos que vacunar como una herramienta muy importante en toda esta pandemia, pero tenemos que ver cómo usar otras herramientas para prevenir. Se puede prevenir completamente el COVID. Y también, una vez le da uno, en vez de mandarlo a la casa a estar en una cuarentena, pues qué hacer en esas dos semanas para tratar de sanar esa enfermedad. Y el estrés está a un nivel demasiado de alto. Están padres e hijos, esposa y esposo peleándose, que si pro vacuna, que si contra vacuna, y eso lo que está haciendo es un estado de estrés, que como tú y yo sabemos, el estrés mata a la gente. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando protocolos para prevenir el COVID, que ha sido muy exitoso, y para tratarlo con estudios que el FDA ha aprobado, la Escuela de Medicina del Recinto y la Escuela de Medicina UCC, para usar, por ejemplo, vitamina C intravenosa para tratar el COVID. La pulmonía de COVID.
Doctor, pero déjeme preguntarle, o sea, usted no está abogando por la no vacunación, o sea, usted está planteando vacúnense, pero hay otras medidas también para asegurarnos de prevenir el COVID, e incluso el vacunado debería buscar también la implantación de esas medidas para evitar un contagio.
Exactamente lo que acabas de decir. Okay. Estoy a favor de la vacunación como una herramienta, pero considerar que es la única herramienta no es la solución, porque ya estamos viendo que no está funcionando como queríamos que funcionara, un 100%. En Israel lo estamos viendo.
Bueno, pero igual de los números que usted me dio, si 40% de esos 7.000 casos estaban vacunados, estamos hablando de 3.000 personas en una población de 10 millones.
Claro.
O sea, también hablando, hay que poner en contexto, ¿no? De 3.000 personas, pues, y en ningún momento se entendió que la vacuna iba a ser 100% efectiva.
No, estamos viéndolo en cuanto a los números de la gente que está siendo infectada nuevamente después de la vacunación, y eso hay que verlo en contexto del porciento de toda la población, pero también lo que queremos es que los que les esté dando COVID, queremos que sean los que no han hecho las estrategias que hay que hacer. Por ejemplo, antes de vacunarse, hay que preparar al cuerpo para vacunarse por dos razones. Una es para que produzcas una buena respuesta inmunológica para esa vacuna, y número dos, para que haya menos efectos secundarios de esa vacuna. Y eso se ha demostrado en múltiples estudios.
O sea, ¿y qué significa prepararse para la vacuna?
Hay varias estrategias. Una es, lo primero es reducir el estrés. Ahora hay un estrés, pero increíble. Nos hemos olvidado que hay otros problemas. Yo soy oncólogo, el cáncer todavía es un problema increíble, la influenza y otras cosas más. Para prepararse, por ejemplo, la vitamina C se ha demostrado que es un antiviral muy poderoso, no solamente para tratar enfermedades virales, y estudios prospectivos randomizados lo han demostrado, que tomando vitamina C oral a dosis desde 3.000 a 4.000, 2 a 3 veces al día, son dosis altas, previene prácticamente un 100% las enfermedades virales como influenza y el COVID, que ya ha habido estudios al respecto. Número 2, una vez uno esté enfermo, la vitamina C se ha demostrado, tomada cada media hora, cada hora, que puede disminuir los síntomas o desaparecerlos, y estamos hablando en el mismo día que se toma la vitamina C. Eso es una de las cosas. Hay otras estrategias. Se ha visto que la gente que muere de COVID tiene una alta incidencia de obesidad. Y entonces hay que hacer cosas para disminuir esa obesidad, ejercicio, comer más vegetales, y uno se defiende con eso. Y todo lo que pueda aumentar el sistema inmunológico y fortalecer a la persona, y esto hay que hacer una consulta completa para ver qué otras cosas se pueden hacer, qué otros suplementos, qué otras estrategias como el ejercicio. Todo eso se ha demostrado que sube el sistema inmunológico y protege a la persona contra no solamente enfermedades virales, pero otras. Pero el hecho de que la vitamina C es un antiviral directamente, un medicamento para eso, es excelente. Lo otro es que una vez uno se enferme, que sale la prueba de la nariz o el anticuerpo positivo y la persona está enferma, está bien, vamos a mandarlo a la casa, pero un protocolo completo de tratamiento se debe hacer. Vitamina C por boca intravenosa, ivermectina, esteroides, aspirina, anticoagulantes, para que esa persona no acabe en el hospital. Y tenemos que concentrarnos en eso, prevención y tratamiento, para que la estrategia como la vacunación se complemente con esto. No es que una cosa o la otra, hay muchas cosas que hay que prestar atención, y eso es bien importante.
Doctor, ¿qué más podemos hacer los ya vacunados? Y sé que hay esos breakthrough cases, ¿verdad? O breakout cases, casos de personas vacunadas que se enferman. Claro, la ciencia también nos dice que la mayor parte de esas personas que se enferman pues no caen necesariamente en el hospital, el caso es mucho menos severo, etcétera. Pero ¿qué más podemos hacer los ya vacunados para evitar contagiarnos y para evitar ser vectores? Porque una de las cosas que me preocupa a mí, por ejemplo, yo soy vacunado, pero se dice que el variante Delta, la carga viral que uno tiene en las fosas nasales es muy alta, aún siendo uno vacunado, y que en ese caso uno puede estar transmitiéndoselo, por ejemplo, a mi hija, que es menor de edad, que todavía no se ha podido vacunar, no le ha tocado todavía el turno por la edad, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para protegernos los vacunados?
Hay dos estrategias muy importantes. La primera, ir a su médico, pero tiene que ser un médico específico que esté familiarizado con estrategias de aumentar el sistema inmunológico y prevenir virus que se riegue, etcétera, etcétera. Son médicos que usualmente hacen medicina holística, medicina complementaria, medicina integral, medicina holística, medicina nutricional. Hay varios nombres para eso, pero hay aproximadamente 2.000 médicos en Puerto Rico que practican esa medicina. Hay que hablar con el médico. Lo segundo es que se ha demostrado que cuando se pone un spray en la nariz y gárgara con agua oxigenada, y hay estudios en España e Italia al respecto, se disminuye la transmisión del virus en alguien que ya está, que se ha contaminado, y también disminuye la propagación del virus a ese paciente una vez lo tiene entrando por la nariz o por la boca, que son los lugares más comunes. Y la segunda estrategia es aceites esenciales que se han demostrado, y hemos hecho estudios al respecto, que los aceites esenciales de plantas matan el virus, y esto se ha demostrado con hacer un spray de aceites esenciales, por ejemplo, menta y lavanda, y un spray para gárgaras y también para la nariz. Eso se ha demostrado que disminuye la transmisión de este virus y la presencia del virus y la duración de una enfermedad en el individuo que ya lo tiene. Y esos son dos ejemplos bien importantes. Hay mucha información al respecto. Desafortunadamente no nos enseñan esto en la escuela de medicina. Y la mayoría de los médicos van a decir, eso no funciona. Y tienen el derecho a decirlo porque no nos lo enseñaron en la escuela de medicina. Pero son estrategias excelentes para disminuir el virus en cuanto a transmisión y en cuanto a propagación de la infección en el individuo.
Doctor Víctor Marcial, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
A la orden.
Un abrazo. El doctor Víctor Marcial, radio oncólogo, ahí lo escuchaban. Y sí, es importante. Todavía los vacunados tenemos que protegernos, principalmente porque tenemos que proteger a aquellas personas que no han podido vacunarse. E incluso, yo hasta quiero proteger a los que no se han vacunado, no queriendo hacerlo simplemente porque están mal informados acerca de la vacuna. Yo quiero proteger, quiero tratar de proteger a todas las personas en mi entorno. Creo que de eso se trata, pues, la solidaridad y ser un ser humano responsable. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con nuestra entrevista, un amigo radioescucha me escribe. No voy a decir su nombre, pero para que ustedes vean la importancia de las vacunas. Dice, saludos Armando, soy paciente de cáncer. Estuve en tratamiento hasta mayo. Ahora me encuentro en remisión. Me vacunaron a principios del año. Durante una actividad al aire libre en junio, adquirí el COVID, síntomas leves, y gracias a la vacuna estoy vivo. Si no me hubiese vacunado, la historia hubiese sido otra. Así que importante, sí, aún a las personas que se vacunan nos pueden dar el COVID. La vacuna no es 100% efectiva, pero tenemos que protegernos de un posible segundo contagio, porque nosotros podemos entonces ser vector, podemos propagar la enfermedad, y aunque nos dé más leve a nosotros, posiblemente enfermemos a otra persona que pueda estar inmunocomprometida, una persona que no pudo vacunarse por una contraindicación médica o ciertamente un menor de edad. Tengo en línea telefónica a esta hora al amigo y autor de un libro nuevo infantil que ya está en el mercado en Puerto Rico. El libro se intitula El músico de las tormentas y el tum-tum de la batería. Lo estoy colocando aquí en pantalla para que todos lo puedan ver. El autor es José Maeso. Y quiero hacer el full disclosure aquí. Mi esposa Lara y yo, nuestra editorial Little Boricuas, es la casa editorial que publica este libro. Pero tengo en línea telefónica a su autor, José Maeso. José, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú? Y saludos a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, José, muchas gracias. Cuéntanos de este libro. Digo, yo sé del libro, por supuesto. El músico de las tormentas y el tum-tum de la batería. ¿Cuál fue la inspiración para tú sentarte a escribir este precioso libro ilustrado infantil?
Mira, yo llevo escribiendo mucho tiempo, yo te diría quizás más desde los 90, pero nunca había hecho ninguna publicación. Escribía como para mí, y para uno un poco de escape, ¿verdad?, de las cosas que pasan a diario. Y luego del huracán Irma, que nos rozó en septiembre del 2017, justo antes del huracán María, pues es que nace esta historia. Y es el punto de que, pues, cuando uno está sin luz, ¿verdad? Ese momento de los huracanes para mi familia fue bastante drástico, por el tema de que no teníamos energía eléctrica. Y viene de la idea de que aún cuando haya oscuridad, cuando haya tormenta, cuando se vaya la luz, pues yo quería llevar ese mensaje de que aún así puede haber alegría y puede haber música. Y ahí es que nace el libro, varios días después de que pase el huracán Irma. Cuando viene el huracán María, pues se hizo mucho más relevante porque mi familia y yo estuvimos como 5 meses sin servicio de energía eléctrica, así que te podrás imaginar cuán difícil fueron esos meses para nosotros.
Y la historia cuenta que un niño le decía a su familia que cada vez que se iba la luz después de una tormenta, no necesariamente un huracán, ¿verdad? Esto no está únicamente atado a los huracanes, sino que después de una tormenta se iba la luz en su casa y él escuchaba que empezaba a sonar la batería que él tenía en su cuarto. ¿Por qué esta integración de la música, la ciencia, la imaginación en este cuento?
Pues mira, yo puedo decir que yo soy medio músico frustrado. A mí me encanta me encanta mucho la percusión, y esta batería estaba en el cuarto de mi hijo. En efecto, muchas de las ilustraciones están basadas en cosas que había o que hay en mi casa. Y de ahí es que nace la idea de que escucha este sonido, es una batería que estaba en su cuarto, y pues yo tratando de integrar esa parte de percusión que a mí siempre me ha llamado la atención, y la parte de la ciencia, pues yo soy ingeniero, aunque soy ingeniero electricista, he estado bastante ligado a los temas ambientales y a la atmósfera y ese tipo de cosas por mucho tiempo. Hay mucha gente que no sabe, mi maestría en ingeniería eléctrica, yo trabajaba con radares de lluvia, así que conozco muy bien la atmósfera y el ambiente. Y por la parte, mi otra parte de trabajo en el área de energía, pues también está atado a la parte ambiental y a la reducción de emisiones y esas cosas. Así que pues de ahí viene esta mezcla, ¿verdad?, de experiencia mía, tanto de estudio como de trabajo y de pasiones que yo tengo por el espacio y la astronomía y esos otros temas.
Te tengo que decir que este es uno de los libros favoritos de mi hija, que tiene 3 años y medio. Claro, nosotros leyéndoselo a ella, aunque el uso del sonido, el tum-tum y las imágenes es algo muy importante en el desarrollo del lenguaje y de eventualmente la capacidad también de leer de los niños. Y ella ya, por ejemplo, sabe el momento en que vienen ciertas partes de la historia, pues obviamente reconoce los sonidos, hace muchas preguntas, las ilustraciones están preciosas, muy curiosas, y eso yo creo que habla bien del libro, ¿verdad? A veces uno como autor de libros infantiles, que también mi esposa y yo lo somos, teme que lo que uno pone sobre el papel no necesariamente vaya a captar la imaginación del niño como lector y receptor de este contenido. Y yo creo que ahí tú lo has logrado. ¿Esa ha sido tu experiencia en las actividades que has hecho? Sé que has hecho algunas lecturas, sé que, por ejemplo, tuvimos el lanzamiento del libro allá en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, hace unas semanas. ¿Esa ha sido tu experiencia con los niños que han leído el libro?
Pues mira, sí, el tema de los sonidos y los instrumentos ha sido en las lecturas que he hecho. De hecho, muchos de los niños comienzan a decirme, pues yo tengo tal instrumento en mi casa, yo toco tal instrumento, yo tengo el piano, yo tengo la flauta, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que normalmente a niños más pequeños es donde empiezan a tener experiencias musicales. Y con el tema del lenguaje, tuve una experiencia bien, bien bonita para mí en una escuela que leí el libro, que los niños, la maestra utilizó el libro para enseñarles vocabulario también. Por ejemplo, la penumbra, que significa, que es una silueta, ese tipo de cosas. O sea, y los niños prepararon un arte precioso que dice el título. Ellos le pusieron hasta un título que dice Paz en la penumbra. Y a mí me pareció genial esa frase. Es como un resumen en 3 palabras o 4 palabras de lo que es el libro. O sea, es darte paz en ese ambiente de oscuridad, de penumbra. Y como tú dijiste, no solamente es relacionado a las tormentas. A mí me gusta relacionarlo a cualquier cosa, ¿verdad?, que es negativa, que pueda estar pasando en la vida de uno. Y esa ha sido mi experiencia con los niños. De verdad, leerle a ellos y escuchar sus reacciones, para mí es lo mejor de esta experiencia de haber escrito el libro.
José, el libro está también en inglés, entiéndase. En cada una de las páginas está el texto en español y en inglés. ¿Ya has tenido alguna reacción también de puertorriqueños de la diáspora acerca del libro?
Pues curiosamente, sí. Ayer inclusive estuve hablando con unos amigos de Estados Unidos no conocían el libro. Ellos estaban acá de visita. Y nos pusimos a hablar del libro y a contar la historia, y para ellos fue bien importante, o sea, que el libro esté en español y en inglés, como tú dijiste, en cada página tiene los dos idiomas. Yo había tenido el acercamiento de muchos amigos que se habían ido hace años a Estados Unidos, y entonces cuando están allá, pues tienen sus hijos allá, sus hijos, su idioma principal del día a día es el inglés. Ellos querían pues también tener libros donde ellos pudieran hacer que los niños practicaran su español y aprendieran un poco más de lenguaje en español, y eso es una de las utilidades principales, que este libro sea en español y en inglés.
José, el libro está a la venta ya, el precio de venta muy muy razonable, $13.99, es un libro precioso de tapa dura. ¿Dónde se puede conseguir ya en este momento el libro en Puerto Rico?
Pues como tú dijiste, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, que fue donde hicimos el lanzamiento. Hay varias librerías en el Viejo San Juan, la Casa del Libro, Librería Laberinto y Mundo Taíno, todas están en el Viejo San Juan. Está en la Librería Mágica en Río Piedras. Este me da trabajo decirlo, Nerds Box Toys en Mayagüez. Es otro de los sitios donde está disponible, así que sí, en el área oeste también los amigos que están allá lo pueden adquirir. En Galería Artesanal, en Plaza Río Hondo, en The Bookmark, en Santurce y San Patricio, en Leo Leo Libros en Coupey y en Books Boutique en Toa Baja, que de hecho estuve por allí haciendo un live en la semana pasada.
Y en línea y está también, disponible también.
También está en línea, exacto, en Libro 787 y en boricuabooks.com, que es la página, ¿verdad?, de la casa editora de Líder Boricua. Y próximamente, a partir del próximo mes de septiembre, va a estar disponible también en Walmart y en Walgreens, para las personas que tengan esos lugares más cercanos a ellos.
Pues ya lo saben, quienes estén buscando una alternativa para un regalo, estamos también en época de huracanes, temporada de huracanes, así que muy a propósito de ese tema, quienes estén buscando un regalo para niños y para los no tan niños también, yo conozco muchos adultos que les gusta la literatura infantil, El Músico de las Tormentas y El Tuntún de la Batería está disponible en todas esas librerías. José, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Muy bien, muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias al público que nos escucha.
Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con Edwin Ramos, nuestro periodista deportivo aquí en Radio Isla 1320, para hablar sobre las Olimpiadas y el equipo de Puerto Rico. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Edwin Ramos, nuestro periodista deportivo, está aquí con nosotros para hablar sobre lo acontecido esta semana, desde el lunes al menos, en las Olimpiadas con nuestro equipo. Edwin, cuéntanos, ¿cómo nos ha ido?
Bueno, Armando, el equipo ha participado y ha dado todo. Yo estoy 100% seguro de eso. No hemos salido con los resultados que estábamos esperando. Por ejemplo, esta misma semana comenzando, no recuerdo si fue el lunes o el martes, que perdimos. Adriana Díaz se eliminó en la primera ronda, eliminada 4-0. También los judokas, los tres judokas, ya están oficialmente eliminados, con Adrián Gandía, María Pérez y Melissa Mojica, que era una de las veteranas de la delegación.
Una de esas contiendas de judo, uh-huh, ayer. Te confieso que mi esposo y yo no entendíamos qué, claro, estaba pasando. Yo pensaba que estaban más que nada como que agarrándose los uniformes, sí, y tratando de quitarle la cinta, pero no entendía bien la acción hasta que finalmente tumban, creo que era Melisa.
Melisa Mojica era la que estaba
Mojica, la tumban, pero nunca, yo personalmente nunca vi que su espalda estuviera contra la lona, uh-huh, sino que pareció como que estuvo de lado y eventualmente logró estar encima de su contendiente, pero de todas formas perdió.
Exactamente, perdió. Ese fue el punto que hizo la diferencia.
Se pues, retó, ¿no? Se retó.
Sí, eso te iba a decir. Cuando ella cae, nosotros acá en el replay, como le llaman, vimos que cayó como que medio de lado, e incluso se giró para no caer completamente de espalda.
Y para hacer el punto, se supone que la hubiese tumbado.
Sí. Según lo que yo estaba escuchando ayer en la narración, que ellos tienen un judoka, un ex judoka transmitiendo los encuentros, él decía que sí, para hacer un punto es el ataque, la manera en que ataque y que la espalda toque el piso. Esas son las dos vertientes para dar el punto. Pero ayer nosotros teníamos el privilegio de tener esa repetición y vimos que no, la espalda de Melisa no tocó por completo nunca el
yo no lo vi, yo no vi
que lo hiciera. Pero entonces el árbitro del encuentro pidió una revisión, eso va allá unos jueces, el árbitro no lo ve, los jueces sí. Y los jueces determinaron que sí, que el punto valía. Y esa fue la diferencia del encuentro, porque se acabó 1-0.
Rafa Campos y Quique Figueroa también han estado, y Gretchen Ortiz, Gretchen creo que Ortiz, es el apellido.
Es la compañera de Quique Figueroa. Ellos han estado participando, porque la competencia de ellos son diferentes, no un solo día. Por ejemplo, el deporte de vela es varios días de travesía. El deporte del golf son 4 días, ya van por el segundo. Rafa Campos empezó el primer día en la posición número 52, y me recuerdo que todo el mundo decía, ya, está 52, está bien lejos. No, estaba bastante, relativamente cerca, porque estaba solamente de 7 a 10 tiros detrás del que estaba primero. O sea que de un buen día de estos milagrosos, se metía rápido a...
¿Y son 18 hoyos en un día o 36?
Se supone que son 18.
18 en un día.
Un día, okay. Sí. Entonces... después de la segunda ronda anoche, Rafa Campos bajó 7 posiciones, está en la posición número 59. Ahora está un poquito más retirado de lo que son los líderes.
¿A cuántos tiros está?
Está a un total, el que está tiene menos 11, el que está, Rafa Campos tiene más 4, so son como
15, 10,
como 15 tiros. Como 15 tiros por detrás del que está primero. So volvemos, no es que esté eliminado de la contienda, si tiene un buen día puede regresar. Esta es como que la semifinal son 4 días y luego hay que verificar cuántos pasan a la final, que eso sería después del cuarto día de competencia.
Eso es lo que ha estado pasando. ¿Qué va a pasar? Sé que ahora en el día de hoy, entiendo, uh-huh, comienza atletismo, que siempre es uno de los deportes más vistosos de las Olimpiadas. Realmente yo creo que
el deporte es rey, como le llaman.
Bueno, ese es el origen, ¿verdad? Sí, todo esto viene de la antigua Grecia y era el atletismo, uh-huh, junto con algunas otras disciplinas, los deportes principales de esos juegos antiguos. Tenemos a Yasmín Camacho Quinn. ¿Cuándo la vamos a poder ver a ella participar? Ella, prensa asociada, había dicho que podía ganar una presea de bronce. Aquí en Sobre la Mesa, Carlos Uriarte nos dijo hace una semana que él entendía que podía ganar oro.
Así mismo es.
¿Cuándo la podemos ver?
La vamos a poder ver hoy mismo.
¿Hoy?
Hoy mismo. Se supone que a las 11 y 17 de la noche, hora de Japón, o sea que va a ser mañana a las 11 de la mañana, por ahí 10 de la mañana, que vamos a estar viendo. Acuérdate que esto de los horarios también está bien confuso. Pero hoy comienza el atletismo, como bien dijiste, es la favorita a ganar medalla de la delegación de Puerto Rico. Unos analistas la tienen ganando oro, otros analistas la tienen ganando bronce. Vamos a ver, me acuerdo que las
pasas... ¿Cuántas competencias? O sea, es un evento corto, ¿verdad? Sí. Es uno de estos eventos que si te paras a ir al baño, pues te lo perdiste, sí, ¿verdad?
Ella lo más que va a durar son 12 segundos.
Por eso es 100 metros con valla.
Con valla.
Después de esta participación de hoy, ¿cuántas otras tendría que tener para llegar... Tengo entendido
que son 2 competencias eliminatorias y la final.
Y la final,
exactamente.
O sea, que correría 3 veces. Esas van a ser nuestras
oportunidades. No van a ser las 3 carreras hoy.
No.
Va a ser una hoy, una en 1 o 2 días y la final del atletismo, que casi siempre es para terminar las Olimpiadas. Casi siempre. Casi siempre el atletismo es de los últimos deportes. También hoy, no solamente Yasmín Camacho Quinn está corriendo, hoy comienzan también los muchachos de los 800 metros, que Puerto Rico tiene la bendición de tener 3 atletas corriendo el mismo evento. Tiene a Welly Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez. Los tres están en los 800 metros. Va a ser un poquito...
¿Eso es 800 metros?
800 metros liso.
Sin obstáculos.
Sí, sin obstáculos. Siempre un poquito estas carreras de velocidad slash resistencia.
800 metros es
dos vueltas,
es media milla.
Exactamente. Esa carrera es como una de las más difíciles porque tienes que ser rápido y tienes que tener resistencia para aguantar las dos vueltas al mismo empuje. Pero...
Sí, no es 100 metros, que no, es todo que velocidad, pero tampoco es un maratón.
Que va,
o sea, tienes que apretar desde ambos, el principio.
Tienes que tener ambos, velocidad y resistencia. Entonces, la carrera siempre es más difícil porque el continente africano, esta gente de Kenia, Etiopía, Eritrea,
siempre son
las estrellas de este evento, pero tenemos nosotros un Welly Vázquez que ya tiene participación en centroamericanos, panamericanos, todo, y pues, tenemos una oportunidad ahí también.
Me dijiste que también comenzamos participación en el deporte ecuestre.
Ecuestre, empezamos anoche.
Empezamos anoche. ¿Quién tenemos ahí? No se ha hablado mucho de ese deporte.
Es que son deportes no tradicionales y la gente no lo sigue tanto, pero sí, tenemos una muchacha que se llama Lauren Billis, con su ejemplar que se llama Purdy.
¿Tú dices el caballo?
El caballo.
¿Y el caballo viajó?
El caballo viajó porque están allá.
¿Pero y cómo el caballo llega hasta allá? ¿Lo llevan...?
Bueno, yo pienso que tiene que ser en avión.
¿En avión?
Especiales de
carga. ¿Tú te crees que alguien se montó en un avión camino a Tokio y en primera clase, al lado de él, tomándose un martini, estaba el caballo de esta muchacha?
No sé, pero yo me sentiría bien raro llegar.
No, muchacho. Oye, ¿y cómo el caballo usa?
Y el caballo tiene que acostumbrarse también al cambio de horario.
Sí.
Eso es la
villa. Pero ella participó ya.
Sí, ella participó
ya. Y todavía está en contienda.
Sí, porque esta competencia también es de varios días. Ayer fue el primer día, esta es la posición número 39, pero igual, bien cerca, eso está como que todo amontonado. Y hoy sí continúa con la segunda fase de este deporte.
Edwin, volvamos a hablar la semana que viene.
Seguro.
Para que nos mantengas al tanto. ¿Cuándo terminan los Juegos?
El 8 de agosto.
8 de agosto, o sea que todavía nos quedan 9 días.
Sí, una semana y unos días.
Qué bien. A mí, te digo, a mí me encanta incluso ver...
Y nos faltan atletas. Nos faltan atletas. Falta Rafa Quintero, el clavadista. Falta Steven Piñeiro, que es el de skateboard, el otro muchacho. Faltan
todos. ¿Cuándo es ese otro...?
Se supone que el 4 de agosto empiece Steven Piñeiro.
Ese es el que tú me dijiste que es parque.
Exactamente, no calle, parque.
Edwin, muchas gracias.
Gracias, Armando.
Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez y Dígame la Verdad aquí en Radio Isla 1320.